Muy bien, pues vamos a la enseñanza de esta tarde y antes de ir a Santiago, que es donde hemos estado estudiando, vamos a Lucas, al Evangelio según Lucas, capítulo 12, Evangelio según Lucas, capítulo 12. Vamos a leer ahí un pasaje que está relacionado con el tema que vamos a estar viendo hoy, domingo 22 de junio del 2014, y que hemos titulado ¿Qué es vuestra vida? Con signo de interrogación, ¿qué es vuestra vida? Hablando de la insensatez de confiar en las posesiones materiales, el Señor Jesús refirió a sus seguidores una parábola que está aquí en Lucas 12, del 15 al 21. Y leemos así, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A través de esta parábola, el Señor nos hace ver la arrogancia de alguien que cree que tiene asegurada su vida por el hecho de que ha logrado acumular mucha riqueza. Se jacta además de que los tiene por su propio esfuerzo al decir, mis frutos, ¿sí? Todo esto son mis frutos, y que merece de aquí en adelante darse la buena vida disfrutando de lo que ha acumulado. Pero no se ha puesto a considerar que este podría ser el último día de su vida, y que de hecho así sería. Necio le llama a Dios. Así le llama a este hombre que creía tener el control sobre su vida, que vivía como si no dependiera de nadie más y que su seguridad estaba en aquello que había podido lograr. En realidad, tanto la Biblia como la experiencia nos dicen, nos dan testimonio de que la vida aquí en este mundo es incierta. Hoy estamos y mañana, quién sabe. Así que vivir con una actitud de autosuficiencia, como si todo lo que tuviéramos bajo control, ¿verdad? Como si todo realmente lo tuviéramos bajo control. Vivir así es demasiada arrogancia y solo demuestra que no dependemos de Dios. Es precisamente esa actitud de soberbia, de creer y actuar como si tuviéramos el control de nuestras vidas, lo que Santiago confronta en esta porción que vamos a ver. Santiago continúa exhibiendo la soberbia de algunos que profesaban ser cristianos, mas en el día a día no parecían serlo. Valoraban más el conocimiento que la obediencia. Valoraban más a ciertas personas por motivos carnales. Hablaban mal de los demás, murmurando acerca de otros, convirtiéndose en jueces y poniéndose en el lugar de Dios, como vimos la semana pasada. Y ahora se concentra en su actitud hacia el futuro y los grandes planes que desarrollaban de manera independiente de Dios. Con ese corazón de pastor, Santiago hace un fuerte llamado a mantener una actitud humilde delante de Dios y someterse a su voluntad, considerando que Él es soberano y que sólo Él sabe lo que la vida nos depara. Actuar de manera independiente no sólo es insensatez, sino también, dice Santiago, pecado delante de Dios. Oremos entonces para que al exponernos a la palabra de Dios podamos tener una actitud humilde para reconocer la arrogancia con la que muchas veces nos conducimos en esta vida y que nos acerquemos a Dios en arrepentimiento para obtener el perdón y la gracia para caminar de acuerdo a su voluntad. Vayamos a Santiago capítulo 4 del 13 al 17. Dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Versículo 13. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Padre bendito, nuevamente venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu soberanía, reconociendo tu grandeza, tu majestad, tu señorío sobre nuestras vidas. Y clamando, Señor, para que a través de tu Espíritu Santo tú nos guíes, tú nos enseñes, tú nos capacites para vivir conforme a tu voluntad. Permite, Señor, que tengamos un corazón dispuesto para recibir esa semilla y que al recibirla dé fruto en abundancia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el que hace la obra y a ti nos encomendamos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué debemos depender de Dios? Aquí Santiago nos da varias razones por las que debemos depender de Dios. En primer lugar, porque no conocemos el futuro. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Santiago dice, escuchen esto. Si murmurar y juzgar al hermano representa mucha soberbia, pues es ponerse en la posición de Dios, como veíamos la semana pasada. También hacer planes sin tomar en cuenta a Dios es muestra de gran soberbia y autosuficiencia. ¿Cómo podían estar tan confiados en el éxito de sus planes cuando ni siquiera sabían si vivirían al día siguiente? Aquí Santiago les recuerda la fragilidad de la vida del hombre y la consecuente incertidumbre de todos los planes que pudieran hacer. Ellos hacían planes con la arrogancia de que se llevarían a cabo sin falta y con un resultado esperado que era ganar mucho dinero. Ellos decidían a dónde irían, cuándo irían, cuánto tiempo estarían y sobre todo estaban seguros del resultado de sus planes. Nuevamente, que era grandes ganancias. Y era la presuntuosidad de ellos lo que Santiago condenaba, ya que al actuar así, negaban la verdad acerca de su dependencia de Dios y también negaban la verdad acerca de la soberanía de Dios. Estaban haciendo a Dios a un lado. Debemos ser humildes para reconocer nuestra condición frágil y pasajera. Simplemente, ¿cuántas cosas de las que han pasado esta semana nos indican que no sabemos lo que va a suceder con nuestras vidas? Teníamos un plan y resultó de una manera distinta. Creíamos que íbamos a hacer ciertas cosas o lograr ciertos objetivos y las cosas salieron de una manera diferente. Eso solamente nos indica que no tenemos el control de lo que sigue adelante. Podemos planear, pero no sabemos con certeza lo que sucederá, pues hay tantas variables: la salud, la economía, la competencia, la vida misma. Claro que los riesgos en los planes deben ser calculados, pero aquí vemos cierta arrogancia al no considerar la voluntad de Dios. Algunos planes se llevan tal como fueron establecidos, otros con modificaciones y algunos ni siquiera se llevan a cabo. Muchos de los acontecimientos en nuestra vida tienen el propósito de humillarnos y acercarnos a Dios, porque nos hace ver nuestra incapacidad para controlar los eventos del futuro. Y con frecuencia no vemos nuestra actitud arrogante. Y es el Espíritu Santo a través de Santiago que nos lleva a que la veamos y seamos lo suficientemente humildes para reconocer nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. Pero podemos cometer el error de alejarnos resentidos de Dios porque no se logran nuestros planes, en lugar de acercarnos con humildad, en lugar de ver que lo que quiere Dios es precisamente que nos humillemos para que reconozcamos que no tenemos el control de todas las cosas. Lo que Dios permite en nuestras vidas es para que lo conozcamos a Él mejor y confiemos más en Él. Insisto, pero para esto es necesario acercarnos a Él y no alejarnos. ¿Por qué debemos confiar en Dios? ¿Por qué debemos depender de Dios? Número dos, porque nuestra vida es efímera e incierta. Dice Santiago, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Necesitamos ser recordados acerca de nuestra fragilidad. Y compara nuestra vida aquí como la neblina. Otras traducciones dicen como un vapor. Es algo que ahorita está, de ratito, ya se desvaneció, ya no está. Así es nuestra vida aquí en la tierra, es transitoria. Estamos aquí y en un abrir y cerrar de ojos, ya no estamos. Una enfermedad, un accidente, o el mismo regreso de Cristo pueden marcar el fin de nuestra existencia aquí en este mundo. ¿Qué es nuestra vida sino una neblina? ¿Y cuánto tarda esa neblina en desvanecerse? Y si la vida es tan efímera y tan incierta, ¿no deberíamos más bien vivirla confiando en aquel que tiene el control de ella? En la parábola que leímos al principio, la del rico insensato, vemos que Jesús no lo condena por planear y trabajar, sino por la excesiva confianza en sí mismo y las posesiones que había adquirido. En el futuro, que dichas posesiones le aseguraban, según él. Él se sentía seguro por lo que ya había acumulado. Tenía de sobra para retirarse y vivir la vida para sí mismo. Como dice, descansando, comiendo, bebiendo y divirtiéndose. ¿Sí? Quería pasarse la cachetona de ahí en adelante. ¿Sí? Había trabajado tan duro, tal vez, que pensaba que realmente lo merecía. Yo a lo mejor así lo veía él, pero realmente fue una herencia que él recibió. Así que ni siquiera de eso se podía jactar. Lo que no había considerado es que no tendría el tiempo para disfrutar la vida como pensaba. Su excesiva confianza en sí mismo y sus capacidades lo llevó más bien a dejar a Dios fuera de todos sus planes. Dice Jesús que era rico para consigo mismo, pero no para con Dios. El Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. O sea, no tengas demasiada confianza en el día de mañana, porque no sabes si vas a estar aquí el día de mañana, si va a existir el día de mañana. El Salmo 39, el Salmo 39 del 4 al 7, si gustan acompañarme, nos da también un vistazo de lo que es esta vida. Salmo 39, versículos 4 al 7, dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. ¿Sí? Una hermosa reflexión del salmista con respecto a su vida transitoria, efímera, fugaz, aquí en la tierra. Y me encanta cómo termina ahí en el 7 diciendo: ¿qué esperaré? Y contesta: mi esperanza está en ti. Ante esta realidad, mi esperanza no puede estar en otra parte más que en ti. Así es que, ¿por qué debemos depender de Dios? Número 3, porque solo Él tiene el control de nuestras vidas. Versículo 15, ahí en Santiago 4, dice: en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y aquí la clave es la expresión, si el Señor quiere. ¿Sí? En lugar de vivir con esa jactancia de pensar que todo mis planes se van a llevar a cabo, dice: si el Señor quiere, y establece la condición. Todo descansa en la perfecta voluntad de Dios. Y esto hace alusión, por supuesto, a la soberanía de Dios y a la actitud que debemos de tener nosotros en su perfecta voluntad. Y dice: si el Señor quiere, en primer lugar, viviremos. Para empezar, si Dios quiere, estaremos vivos. ¿Sí? Y en segundo lugar, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Obviamente que el esto o aquello depende de que estemos vivos, porque si no estamos vivos, pues no podemos hacer ni aquello, ni esto, ni lo otro, ¿verdad? No podemos hacer nada. Si el Señor quiere, viviremos. Notemos cómo Santiago está haciendo énfasis en la completa dependencia de Dios, aún para el próximo aliento, el cual podría ser el último. Y esta frase, si el Señor quiere, la vemos modelada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Constantemente Él se refiere a que está aquí para hacer la voluntad de su Padre. En Lucas 22:42, no lo busquen, se lo leo dijo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, completamente dependiente de la voluntad de su Padre. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Su deseo, su compromiso era hacer la voluntad de su Padre. Nuestra actitud hacia el futuro no es de temor. No debe ser de temor. ¿Por qué? Porque conocemos al Dios que controla el futuro. Y podemos descansar en su promesa de vida eterna en Cristo. ¿Sí? Así es que, insisto, no tememos el futuro, pero no porque lo conozcamos. Bueno, conocemos nuestro destino si estamos en Cristo y eso nos da seguridad. Pero en cuanto a los acontecimientos que vienen de aquí entonces a que nos muramos, no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero sí podemos descansar en aquel que tiene absoluto control. Él es completamente digno de toda confianza. ¿Sí? Me encanta la oración de Ana, ahí en 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2. Porque manifiesta realmente un entendimiento claro de la soberanía de Dios. 1 Samuel 2, del 1 al 10. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7, y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra, y Él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Qué manera tan preciosa de expresarse de la soberanía de Dios, que está por encima de todo, que sostiene todo, que determina quién vive, quién muere, ¿sí? ¿Qué sucede hoy, qué sucede mañana? Entonces, si hay una razón por la que no debemos temer el futuro, es porque conocemos a Dios, quien tiene control del futuro, ¿sí? Aunque no conozcamos los detalles de nuestra vida futura. El cristiano descansa en Dios porque lo que sea que suceda está completamente en control de él. Hay un pasaje en Romanos que nos encanta citarlo en situaciones difíciles de nuestra vida, ¿no? O de la vida de alguien, Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿sí? Esa es la confianza que tiene el cristiano. Nuestra confianza y esperanza debe estar puesta no en lo que tenemos, no en nuestras capacidades, sino en aquel que tiene el control de todas las cosas. Dios, en su bondad, nos realmente nos impide conocer el futuro. Es un acto de misericordia de parte de Dios impedirnos conocer el futuro. ¿Para qué? Para que confiemos en Él y no en lo que nosotros podamos lograr. Para que descansemos en su sabiduría, reconociendo que Él y solo Él sabe qué es lo mejor para nosotros. En el Salmo 37, del 3 al 5, vemos este llamado a confiar completamente en Dios. Salmo 37, 3 al 5 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. La única manera de vivir con contentamiento y con gozo en la incertidumbre de esta vida es poniendo toda nuestra confianza en Dios. Y no se trata de una confianza pasiva. Ay, pues hay lo que Dios quiera. ¿Sí? No. Dice aquí: haz el bien, confía en Dios y haz el bien. Nos mantenemos caminando conforme a su voluntad y eso nos da la confianza que necesitamos de que Él tiene realmente cuidado de nosotros. Él tiene control de todo. Tenemos seguridad en Él con respecto al futuro, pero mientras tanto no sabemos qué es lo que pasará. Y es por eso que debemos de vivir siempre con una perspectiva eterna. Todo lo que hagamos tiene que tener una perspectiva eterna, si no, no tiene ningún sentido lo que hagamos aquí en este mundo. Cada día es un regalo. Por eso es que debemos considerar la brevedad de la vida y vivirla con el propósito divino en mente. La filosofía de este mundo deja fuera, pretende dejar fuera la eternidad. Y por eso se enfoca en el aquí y en el ahora. Y por eso todo tiene que ver con el placer momentáneo de la vida. Pero la vida aquí es solo un momento de preparación para la eternidad. Hoy estamos, mañana, quién sabe. Así que debemos vivir con la eternidad en la mira. Pablo dice en Colosenses 3, versículos 1 al 3, si pues habéis resucitado con Cristo, fíjense la condición, si es cierto que has resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Sí? Nuestra perspectiva siempre tiene que ser la eternidad. Todo tiene sentido solo si tenemos la eternidad como fin. Cualquier sufrimiento, cualquier sacrificio, cualquier servicio, el cumplir los mandamientos de Dios, el esperar en sus promesas, en su reino, el vivir la santidad, todo esto tiene sentido solo si tenemos en vista la eternidad. Si todo se trata de esta vida, entonces vivimos creyendo que tenemos el control y deseamos todo lo que esta vida nos puede conseguir. Ahora, no es suficiente reconocer que nuestra vida es incierta y transitoria. Pues casi todo mundo lo sabe y casi todo mundo lo reconoce. Por lo cual Santiago dice que deberían reconocer que sus vidas y sus planes están en las manos de Dios. Pero para eso es necesario abandonar toda arrogancia, como si la vida y los logros en la misma dependieran solo de nosotros. Y esto nos lleva a contestar otra vez la pregunta: ¿por qué debemos depender de Dios? Número 4, porque el no hacerlo es señal de soberbia. En el versículo 16 dice Santiago: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. El problema no era que hicieran planes. Dios no está en contra de que hagamos planes, sino la actitud sobre la cual establecían esos planes. Se muestran soberbios y además, dice Santiago, se jactan de ello. ¿Sí? Confiaban tanto en sí mismos y en sus capacidades para llevar a cabo todos sus planes que dejaban a Dios fuera, demostrando con ello una gran arrogancia. Y este tipo de jactancia, dice Santiago, es lo que está mal. Así que lo que está condenando Santiago es una planeación sin tomar en cuenta a Dios, con una actitud arrogante de que todo depende de uno mismo. La diferencia entre la jactancia y hacer planes o compromisos está en la actitud con la cual los hacemos. Si el Señor quiere, establece la actitud correcta. Si el Señor quiere. Quiere decir que nuestra confianza no está en los planes o en nuestra capacidad para llevarlos a cabo, sino en la voluntad soberana de Dios. Nosotros podemos hacer planes y Dios los confirma o los cambia conforme a su perfecta voluntad. Debemos estar dispuestos a cambiar nuestros planes para ajustarnos a la voluntad de Dios. Generalmente hacemos las cosas al revés. Planeamos y luego le decimos a Dios: Dios, bendice mis planes. ¿Sí? Lo cual es completamente contrario. No queremos que Dios se ajuste a nuestros planes, queremos nosotros ajustarnos a los planes de Él. Así que decir, si el Señor quiere, quiere decir, primero voy a ver si el Señor quiere. Primero voy a ver si el Señor quiere. Y si no, entonces ajusto mis planes. ¿Sí? Pablo, por ejemplo, en varias ocasiones cambió sus planes. Dios le hizo cambiar sus planes. En Hechos 16, 7 y 8, dice: y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Iban encarrerados a un lugar. Reconocen que Dios les está diciendo: no vayan para allá, los quiero en otro lugar. Y cambian y ajustan su plan. En Hechos 21, del 12 al 14, vemos todavía algo más tremendo. Hechos 21, del 12 al 14. Fíjense, voy a leer poquito antes. Dice desde el 10: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, Pablo iba a Jerusalén y le advierten: no vayas, Pablo, no vayas, te van a apresar. Versículo 13, entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Aún en contra de su propia integridad, Pablo no está dispuesto a cambiar los planes que Dios había trazado para su vida. ¿Sí? Muchas veces llegamos a creer que sabemos más que Dios con respecto a nuestro destino. La realidad es que no sabemos ni siquiera lo que pasará en la próxima hora. Nuestra vida no depende de lo que creamos que haremos, sino de la voluntad de Dios. Y la maldad a la que se refiere Santiago es que nos ponemos en lugar de Dios como si Dios no existiera y que todo depende de nosotros. Es una actitud inconsistente con lo que profesamos creer y sutilmente vamos adoptando la filosofía del mundo en el sentido de creer que controlamos la duración y dirección de nuestras vidas. Yo lo hago a mi manera, ¿sí? Hasta canciones se hacen al respecto, ¿no? Yo soy el arquitecto de mi propio destino. Sí, cómo no. Y eso es lo opuesto a la fe. Porque deja a Dios fuera y es condenada en la Biblia. Proverbios 21:24 dice, altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente. ¿Sí? Jesús dijo, necio, al hombre que confiaba en la acumulación de riqueza sin saber que era su último día. Nuestra seguridad debe estar en la dirección de Dios para nuestra vida. Descansar en el misterio de Dios para nuestra vida es lo que a nosotros nos corresponde. Aprender a vivir dentro de la historia que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. No acomodar la historia a nuestra conveniencia, sino aprender a vivir en el plan que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Muchas veces, y esto lo entiendo, no es fácil distinguir cuál es la voluntad de Dios para ciertas decisiones que debemos de tomar. Hay unas que son bien claras, blanco y negro, pero hay otras que son más difíciles. Y es por eso que necesitamos ser guiados, no por lo que sentimos o por lo que deseamos, sino por los principios que Dios sí ha dejado bien claros en su palabra. Entonces, ¿cómo planeamos bien? ¿Cómo planeamos con una actitud correcta? Si el Señor quiere. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En primer lugar, dependemos de Dios. Y esto nos debe conducir a evaluar toda nuestra planeación desde una perspectiva bíblica. ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones si tuviéramos en cuenta no solo la voluntad de Dios, sino la misma incertidumbre de la vida? ¿Haré esto o haré aquello? Siempre y cuando vaya de acuerdo a la voluntad de Dios expresada en su palabra. ¿Sí? No nos jactamos ni presumimos de que podemos hacer todas las cosas por nosotros mismos. Más bien, oramos y meditamos en la palabra para obtener dirección, para obtener sabiduría. Consultamos con personas maduras en la fe, consultamos con los pastores o hermanos maduros en la fe, para confirmar que estemos realmente caminando en la voluntad de Dios. Dice el Proverbio 24:6, porque con dirección sabia harás la guerra, y en la abundancia de consejeros está la victoria. Qué importante es también acudir a los hermanos maduros en la fe para buscar esa guianza. ¿Sí? Oye, tengo este plan, ¿qué te parece? Uy, compita, andas tirando pa' monte, ¿no? A veces no nos gusta lo que nos va a decir, por eso es que no vamos y pedimos ayuda. Pero eso es lo que debemos hacer, ir a la palabra de Dios y a aquellos que conocen la palabra de Dios para obtener el consejo divino. ¿Sí? Pero sobre todo debemos conocer más a Dios, tratar de comprender su soberanía, no solamente como un concepto teórico, sino como una verdad que nos permite descansar en Él. Jeremías 9, si gustan buscarlo, Jeremías 9, 23 y 24. Dice así, Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué debemos confiarnos? ¿En qué debemos realmente estar ocupados? En entenderme y conocerme, dice Dios. En entenderme y conocerme. En la medida que entendamos y conozcamos a Dios a través de su palabra, entonces será más fácil tomar decisiones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Si el Señor quiere, pues voy a ver si el Señor quiere. ¿Sí? Y es importante distinguir entre una frase dicha nada más de manera mecánica, sin el sentido real, y lo que es una actitud de corazón, reconociendo que realmente dependemos de Dios y su soberana voluntad. Porque a veces también creemos que porque decimos, si Dios quiere, ya estamos considerando a Dios en nuestros planes. Y nuestros planes son totalmente contrarios a la voluntad de Dios. Si Dios quiere, voy a hacer esto. No le busques. Dios no quiere que hagas eso. ¿Sí? Entonces no es una frase mágica. Tampoco es algo disfrazado de una falsa humildad. ¿Sí? Es una actitud de corazón de querer realmente andar en la voluntad de Dios. Es tener conciencia de la soberanía de Dios y de nuestra condición de dependencia de Él. Tampoco es pecado no usarla todo el tiempo. ¿Sí? Porque no van a salir de aquí en adelante, de aquí hoy y para todo. Nos vemos el miércoles, si Dios quiere. Voy a ir a comer, si Dios quiere. Mamá, ¿puedo tomar leche? Si Dios quiere. ¿Verdad? Y empecemos a querer usar la frase para todo, ¿verdad? Como si estuviéramos pecando al no usarla. Es muy claro, es la actitud de corazón de realmente depender de Dios. No es la frase mágica, ¿sí? Jesús dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí. Él no dijo, si Dios quiere, vamos a ir a lugares vecinos. Dijo, vamos a los lugares vecinos. Y Pablo también dijo en otra ocasión, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. ¿Sí? Entonces, a veces lo dijo con firmeza, a veces dijo, si es la voluntad de Dios, voy a ir para allá. ¿Sí? Finalmente creo que no fue España. ¿Sí? A lo que Santiago llama es a tener una perspectiva de la vida centrada en Dios y su soberanía. Santiago ha dejado bien claro que si nos decimos cristianos, debemos considerar a Dios en todos nuestros planes, de manera que ahora no tenemos excusa. Sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos la palabra de Dios, tenemos la Biblia. Y fallar en hacerlo, dice Santiago, es ¿qué cosa? Pecado. Versículo 17. Entonces, ¿por qué debemos depender de Dios? Porque el no hacerlo es pecado. Versículo 17 dice, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, el mero conocimiento no es suficiente. El saber qué es lo que debo hacer no es suficiente. ¿Qué sentido tendría venir cada domingo a escuchar la palabra de Dios y no hacer nada al respecto? Santiago dice que el ser oidor solamente y no hacedor de la palabra es como vernos en un espejo, ver todas nuestras imperfecciones en un espejo y no hacer nada al respecto. Esto no es un entretenimiento, no es como ir a ver una película o ver un partido en la televisión, es para que hagamos algo al respecto. Y cuando conocemos algo, se incrementa nuestra responsabilidad, porque ahora ya sabemos lo que debemos hacer. Y no hacerlo, dice Santiago, es, ¿qué cosa? Pecado. Esto está claro, ¿no? Pero lo bonito es que nos da las herramientas para enfrentar la vida de una mejor manera. ¿De qué me serviría asistir a un curso de primeros auxilios si al presentarse la necesidad en una emergencia no los pongo en práctica y tal vez alguien muera por mi negligencia? Tengo el conocimiento, pero no lo aplico, entonces tiene consecuencias y a veces muy graves. Vivir sin tomar en cuenta a Dios es ir en contra de lo que sabemos, es negar funcionalmente lo que profesamos creer. Jesús dijo en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Sí? Somos llamados a considerar a Dios en todo lo que hacemos. Y hacer lo contrario es orgullo y por supuesto que es pecado. Y pecamos no solo cuando hacemos algo que no debemos, sino también cuando no hacemos lo que debemos, lo que conocemos como pecados de comisión y pecados de omisión. Y por lo general vamos creando una lista de las cosas pecaminosas que no hacemos para sentir que estamos bien delante de Dios, para sentirnos de alguna manera justificados. Nuestra tendencia es a ver el pecado como aquello que hacemos que no debemos hacer. Y si ya no hacemos cosas como fumar o emborracharnos o ir a antros, pensamos que ya estamos bien. ¿Sí? Si a mí me crispa realmente cuando alguien asocia el cristianismo con el no tomar, el no fumar, el no ir a bailes, ¿sí? Como si eso fuera el cristianismo. Pero ese es el mensaje que hemos proyectado muchas veces. ¿Sí? No consiste en eso el cristianismo, pero nosotros vamos como que vamos acomodando, ¿no? Y vamos viendo aquellas cosas que no hacemos y decir, híjole, qué buen cristiano soy, ¿verdad? Mira todo lo que he dejado de hacer en mi vida. Si somos honestos, nuestras confesiones por lo general están centradas en aquellas cosas que hacemos que sabemos que no deberíamos de hacer. ¿Sí? Generalmente, o si no, piénsenle tantito. ¿De qué le piden perdón a Dios normalmente? ¿Sí? De que hicieron algo que sabían que no debían hacer. Ay, Señor, me enojé con mi esposa, le grité. Ay, Señor, desobedecí a mis padres. Ay, Señor, robé. Etcétera, ¿verdad? No está mal. Pero generalmente nuestra confesión se centra nada más en esos aspectos que hacemos y que sabemos que no debemos hacer. Y ya, nos sentimos muy bien porque ya estamos bien delante de Dios. Pero, ¿qué acerca de las cosas que debemos hacer y no hacemos? Y ese es el punto de Santiago. ¿Sí? Nuestra obediencia ocasional parece librarnos de nuestra desobediencia funcional. Pero no es así. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si sabemos que debemos considerar la voluntad de Dios en nuestros planes, ¿realmente lo estamos haciendo? Seamos honestos. ¿Realmente antes de tomar una decisión estamos poniendo todo el aspecto delante de Dios para ver si es conforme a su voluntad? ¿Es nuestra prioridad caminar teniendo en cuenta a Dios? ¿O hacemos nuestros planes en función de lo que nosotros queremos, de lo que deseamos? Y luego le pedimos a Dios que nos bendiga. si vas a incursionar en un negocio, ¿tomas en consideración los lineamientos que Dios establece en su palabra para hacerlo? ¿Sí? Si te vas a relacionar con alguien sentimentalmente, ¿tienes en cuenta la voluntad de Dios para saber con quién y cómo hacerlo? Si vas a estudiar determinada profesión, joven, la escoges de tal manera que busques honrar a Dios al ejercerla. ¿Te estás preparando para la gloria de Dios o te estás preparando para qué? Para tu propia gloria. O es que ahí se gana mucho dinero y yo quiero estudiar eso porque se gana mucho dinero. ¿Y qué vas a hacer con eso? ¿Sí? ¿Tienes la perspectiva eterna en tus decisiones o nada más te interesa tu propia satisfacción? Y una manera muy práctica de saber qué tanto incluimos a Dios en nuestra planeación es la manera en que tenemos organizada nuestra agenda, nuestra vida diaria. ¿Sí? Hagamos el ejercicio. Una semana típica. Registremos todo lo que hagamos durante una semana. Yo les invito a hacerlo. ¿Sí? Y luego, evalúenla. ¿Qué tanto están tomando en cuenta a Dios en todas sus actividades? Claro, tenemos que trabajar y el trabajo, tanto fuera de casa como en casa, absorbe mucho tiempo. Eso es algo de parte de Dios. ¿Sí? Tenemos que estudiar, los que estudian tienen que estudiar, rendir buenos frutos ahí también. ¿Okay? ¿Cuál es la perspectiva con la que lo hacemos? ¿Y qué del tiempo adicional? ¿Cómo lo organizamos? ¿En función de qué? Si me queda tiempo, voy a ir al discipulado. Si me queda tiempo, voy a ir a visitar a un hermano que está enfermo. Si me queda tiempo, voy a ir el domingo a la reunión. Si no se presenta el juego de México, ¿verdad? A la hora del servicio, entonces sí voy. Y así, organizamos nuestra vida realmente en función de qué. ¿Sí? Con el trabajo, insisto, honramos a Dios. Igualmente con el cuidado de la familia y la atención del hogar. No es que no honremos a Dios con eso. Con nuestra labor social podemos honrar a Dios. Aquí el asunto es que todo esto es secundario ante el propósito primario de vivir para la gloria de Dios. El mundo no gira en torno a nosotros, pero a veces creemos que así es, ¿no? Que somos el centro del universo. Nuestra vida, este mundo, este universo no se trata de nosotros. Cada gracia, cada regalo es únicamente para celebrar la existencia y la gloria de otro. Todo se trata de la gloria de Dios. Hemos sido llamados a una vida centrada en Dios, pero el pecado nos jala hacia nosotros mismos, a poner la atención en nosotros mismos. Oh, ya junté demasiado, voy a hacer más grandes mis graneros y ya con esto voy a vivir a gusto de aquí en adelante, descansando, comiendo, bebiendo y divirtiéndome. ¿Sí? Necio, le dice el Señor. Hoy te chispas y lo que acumulaste, ¿para quién va a ser? No fuiste rico para con Dios. ¿Qué lugar ocupan las actividades que nos conducen a conocer más a Dios y a cumplir con la comisión que nos ha encomendado mientras estemos en este mundo? Hemos sido llamados a crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo estoy acercándome a eso? Les decía de la biblioteca, aquí hay libros, no hay pretexto, aquí hay libros. Aparte, obviamente, de la Biblia, pero que les pueden ayudar en ese crecimiento a la estatura de la plenitud de Cristo. se nos ha ordenado predicar el Evangelio a toda criatura. Y la pregunta es, ¿qué tantas de nuestras actividades las planeamos en función de esta comisión? Cuando nos reunimos con otras personas que no son creyentes, ¿tenemos en mente y en oración realmente predicar el Evangelio? ¿Realmente dar testimonio de lo que hemos creído? ¿Cómo nos estamos preparando para poderlo hacer correctamente? ¿En qué se nos va el tiempo? ¿Son nuestras actividades como el trabajo un medio o son el fin? ¿Poseemos riquezas o las riquezas nos poseen a nosotros? Dios nos va a pedir cuentas de lo que hayamos hecho con los dones y talentos que Él nos ha dado. Así que, ¿qué puede ser más pecaminoso que la soberbia y la arrogancia de la autosuficiencia a la luz de la soberanía de Dios? ¿Qué puede ser más odioso que considerar que mi vida me pertenece cuando ha sido comprada por el precio de la sangre del Cordero? Mi vida no me pertenece. Si yo he puesto mi confianza en Cristo como mi Salvador y Señor, mi vida fue comprada por el precio de sangre. No me pertenece. Le pertenece a Él. 1 Corintios 16, 19 y 20 dice Pablo: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esto debería de conmovernos y movernos. No es nuestro cuerpo, no es nuestro espíritu, ¿sí? Es de Dios. Si nos hemos rendido a Él como Señor y Salvador, le pertenece. Qué jactancia el decir voy a hacer esto, voy a disfrutar aquello, voy a... Qué jactancia, dice Santiago. ¿Hemos olvidado quiénes somos? ¿Hemos sido seducidos por los placeres de este mundo? ¿Por la filosofía de que somos los arquitectos de nuestro propio destino? ¿A dónde correremos? ¿A dónde correremos? No debemos intentar descansar en nuestras limitaciones, en nuestras propias justicias, sino solo en la perfecta justicia de Cristo y solo en Él, que siempre obedeció y obedeció hasta la muerte. Cristo es nuestro reposo. ¿Y por qué es nuestro reposo? ¿Por qué es nuestro reposo? Porque en Él, y solamente en Él, podemos descansar. Podemos tener la certeza de lo que nos espera cuando partamos de este mundo. ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago. Sino un vapor, una neblina. ¿Sí? Y la pregunta para algunos sería, ¿ya estás listo? ¿Ya estás listo para ese momento? Si es muy claro que nuestra vida aquí en esta tierra es como una neblina, algo efímero. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Estás listo para ir a la presencia del Señor? ¿Y en base a qué estás listo? La única manera de estar preparado y de tener esa seguridad es poniendo toda nuestra confianza en Jesucristo, quien llevó en sí mismo toda la ira de Dios, que fue derramada sobre su vida para que nosotros no tuviéramos que recibir el castigo por el pecado. Él lo recibió. Su sangre fue derramada para pagar el precio de nuestros pecados. ¿A dónde iremos? ¿A dónde corremos ante la incertidumbre, ante la fragilidad de esta vida? A Él, solamente a Él. Aquel que venció a la muerte y que está sentado a la diestra de Dios. Solamente a Él. Si no lo has hecho, corre a Cristo. No la pienses, corre a Cristo, porque ¿qué es la vida? ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? ¿Sí? Y si ya lo conoces, si has puesto tu confianza en Cristo, pues te invito a que me acompañes en una oración para pedirle perdón a Dios, porque dice claramente Santiago, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y creo que estarías de acuerdo conmigo en que hay muchas cosas que debiendo hacerlas, no las hacemos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque a través de tu palabra tú manifiestas tu amor y tu paciencia al advertirnos de la brevedad de esta vida, de la incertidumbre que representa vivir en este mundo. Líbranos, Señor, de toda jactancia, de todo orgullo, de soberbia, de pensar que tenemos controlado nuestro destino. Que sabemos qué es lo que haremos de aquí a mañana. Mejor que podamos decir, si es tu voluntad, Señor, haremos esto o aquello, de todo corazón. Descansar en ti, en tu perfecta voluntad. Perdónanos, Señor, por cada vez que hemos pecado contra ti al no hacer las cosas que sabemos que debemos hacer. Y ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo a caminar en tu voluntad, preparándonos, nutriéndonos de tu palabra, viviendo, Señor, para tu gloria. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has tenido extremada paciencia. Líbranos de toda jactancia y de aprovecharnos de esa paciencia tuya. Que tengamos la humildad para reconocer nuestra dependencia y necesidad de ti en todo lo que hagamos. Gracias te damos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.